Este versículo que vamos a leer lo hemos leído en otras ocasiones. Vamos a leerlo de nuevo, pero vamos a darle un enfoque diferente. Versículo 36 dice: porque de Él, y por Él y en Él son todas las cosas. Y se refiere a Dios, ¿no? De Dios son todas las cosas, por Él son todas las cosas, y en Él son todas las cosas. Y luego dice: a Él sea gloria por siglos. ¿Por qué dice Pablo estas palabras? Vamos a hacer una oración, ¿sí? Nuestro Padre, bendito seas, te alabamos. Eres un Dios muy grande, maravilloso eres. Oh, que pudiéramos reconocerlo en cada aspecto de nuestras vidas, que tú reinaras, que tú tomaras posesión de lo que te pertenece. Líbranos, Dios, de idolatrías, de vanidades, de incredulidad, de soberbia, y danos un corazón dispuesto, dócil, humilde. Enséñanos mansedumbre, que seamos guiados por tu Espíritu para entender y para hacer lo que tú quieres. Que sea esta una iglesia que te glorifique, que cada uno de nosotros viva para tu gloria. Líbranos, Dios, de todo egoísmo, de toda maldad. Perdona nuestros pecados de esta semana, Dios. ¿Cuántos cometimos? Muchos que tal vez ni supimos que lo eran. Perdónanos y santifícanos. Que tu Espíritu Santo nos ayude. Te lo pedimos por Cristo. Amén. Ustedes han leído el capítulo 11 de Romanos, ¿no? Está hablando el apóstol de cómo los judíos fueron endurecidos, fueron abandonados por Dios con un propósito, con el propósito de que los gentiles pudiéramos ser salvos. Pero es increíble esto. Vean cómo los judíos fueron rechazados, fueron endurecidos, los judíos mataron a Cristo, pero todo entraba dentro de los planes de Dios. A Dios no le tomó por sorpresa que los judíos mataran a Cristo. Eso estaba predestinado desde la creación del mundo. En el momento exacto, en el momento que Dios quiso, Cristo vino al mundo y lo mataron los judíos. Y fue de esa manera que los judíos fueron rechazados como nación, aunque sabemos que muchos de ellos fueron salvos el día de Pentecostés. Pero es que Dios quería que los gentiles fueran salvos, porque en aquel tiempo los únicos que podían serlo, los únicos que conocían la verdad, eran los judíos. Entonces ahí pueden ustedes ver una obra maestra de Dios. ¿Quién hubiera entendido eso? Si Dios no nos lo hubiera explicado, no nos lo hubiera revelado, nosotros no lo supiéramos. Dice en el versículo 11:25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Y luego vean lo que dice: que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice: no quiero que ignoréis este misterio. Vean, es un misterio, o era un misterio hasta aquel tiempo. Dios quiso revelarnos por qué los judíos se endurecieron, porque Dios quería que los gentiles fuéramos salvos. Y vean cómo dice en el versículo 28. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Dice: son enemigos los judíos, enemigos del Evangelio, enemigos de Dios. Dice: por causa de vosotros, los gentiles. O sea, Pablo está escribiendo a los gentiles de Roma. Dice: más en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vean, a pesar de que los judíos estaban en la apostasía, aunque se habían apartado de Dios, aunque mataron a Cristo, de todas maneras los judíos son amados por Dios. ¿Por qué? Dice: por causa de los padres, porque Dios le prometió a Abraham, le prometió a Isaac y le prometió a Jacob que de su descendencia vendría el Mesías. Entonces Dios tenía que cumplir su promesa. Pero vean, no lo hizo porque los judíos fueran buenas personas. Porque los judíos a través de la historia cometieron barbaridades. Se alejaron de Dios. Y Dios los castigaba repetidas ocasiones y ellos no entendían. ¡Qué tremendo es esto! Que una persona que es culpable puede ser castigada y castigada y castigada y ni así entiende. Si una persona que cae en el reclusorio, que está sufriendo las consecuencias de sus delitos, no reacciona, no se endereza, si un hijo con las nalgadas no reacciona, entonces ¿cómo va a reaccionar? ¿Con besos? Dios le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿se acuerdan? Dios quería bendecir a todo el mundo, no nada más a los judíos. Entonces, si los judíos no hubieran sido abandonados por Dios, no hubiéramos podido ser salvos. Dice en el 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué quiere decir inescrutables? Que no se pueden entender. No podemos entender por qué Dios hace lo que hace o cómo lo hace. Hay muchas cosas que entendemos de Dios, muchas cosas que podemos entender, pero hay muchas que no. Este misterio Dios quiso revelarlo, pero estamos rodeados de misterios, hay muchas cosas que no entendemos. ¿Por qué Dios hizo las cosas así? ¿Por qué? Porque dice nuestro texto, el versículo 36, porque de Él son todas las cosas, porque todas las cosas le pertenecen. Vean, Él es el soberano, Él nos hizo, Él es el dueño de todo y Él no nos pide permiso para hacer las cosas. Si hace las cosas y no nos gustan, ni modo. Pero Él no nos va a pedir permiso, ni va a hacer las cosas de manera que nos quiera agradar, para nuestro gusto, porque Dios no hace las cosas así. Él hace todas las cosas para su gloria, no nos pide permiso para hacer las cosas. No consultó con nadie para crearnos, no consultó con nadie para crear este mundo. Entonces, ¿cómo va a consultar con nadie para hacer las cosas? Dice el 36, porque de Él, o sea, de su propiedad, son todas las cosas, por Él, Él es la causa, Él es la fuente de todas las cosas. Y luego dice, y en Él son todas las cosas, o sea, en Él tenemos existencia. Si no fuera por Él, no subsistiríamos. No basta con que Dios nos haya creado, es necesario que nos sostenga. Dependemos de Él para todo. Hoy estamos vivos, mañana tal vez no. Hoy estamos sanos, mañana tal vez no. Hoy tenemos nuestra familia completa, mañana tal vez no. Las cosas cambian de un día para otro porque Él es nuestro dueño y Él hace las cosas como a Él le place, no como nos gustan a nosotros. Esta frase, Soli Deo Gloria, fue acuñada también en la Reforma. El otro día vimos Sola Fide, ¿se acuerdan? Sola Fe, somos salvos por la sola fe. Y esta frase también fue acuñada en aquellos tiempos, que quiere decir que quien merece la gloria en nuestra salvación es Dios. Solamente a Dios la gloria. Los hombres no merecemos la gloria, no vamos a recibir crédito, no vamos a recibir crédito en cuanto a nuestra salvación. Toda la gloria ha de ser para Dios. En aquel tiempo se suscitaron muchos debates, grandes debates en torno a esta palabra. La Iglesia Católica decía que somos salvos un poco por la gracia y otro poco por las obras. Que Dios pone su parte en nuestra salvación y nosotros debemos poner la nuestra. Entonces la salvación depende tanto de Dios como de nosotros. Y dijeron los reformadores, no, eso no es así. La salvación no le da ninguna gloria al hombre. Toda la salvación le da la gloria a Dios. Desde el principio hasta el fin. Si la salvación fuera por obras, entonces, simplemente con dejar de beber, con dejar de fumar, con dejar de ir a los bailes y a las fiestas, nos salvaríamos, iríamos a la gloria. La salvación no es así. La salvación es por gracia. La salvación nadie la merece. La salvación es enteramente obra de Dios. Entonces, si hay personas que son salvas, si hay personas que han de ir a la gloria, toda la gloria le pertenece a Dios y no a los hombres. Dios busca su gloria en todo lo que hace. Al final del versículo 36 dice, a Él sea gloria por siglos, por siempre jamás. Él es el que merece la gloria. Ahora vean, ¿es incorrecto? ¿Es malo que Dios haga todo para su gloria? ¿Es incorrecto que Él busque su gloria en las cosas que Él hace? Vean, si nosotros tenemos alimentos, si tenemos salud, si tenemos vida, es gracias a Él. Él es el que merece la gloria en ese sentido. Nosotros a menudo nos llenamos de soberbia porque tenemos ciertas cosas, ciertas capacidades, posesiones, trabajo, dinero en el banco. Podemos llenarnos de soberbia por eso, pero si tenemos algo es porque Él quiso dárnoslo. Entonces, si alguien merece la gloria en este asunto, es Él. Jactarnos no nos queda. Pero Dios no solamente creó todas las cosas y nos creó a nosotros, sino que todo lo sustenta. Vean, esto es algo diferente. Por ejemplo, se los ilustro de esta manera. Supongamos que un hombre construye un gran edificio que gasta 10 millones de dólares. Pues se ve muy bonito el edificio. Invirtió mucho dinero en ese edificio. Pero ese edificio necesita mantenimiento. Eso que ni qué. Todos los edificios necesitan mantenimiento, porque si no se les da mantenimiento, rápido colapsan. Entonces, vean, Dios creó este mundo, pero no lo abandonó. Dios lo está manteniendo, lo está sosteniendo. Entonces, Dios no solamente nos hizo. Si hemos llegado a estas alturas de nuestra vida, es porque Él nos ha sostenido. Pudimos haber muerto hace muchos años. ¿Por qué estamos vivos? Todo para su gloria. Este mundo, si no fuera por Dios, ¿desde cuándo hubiera dejado de existir? Vuelvo a la pregunta que hice hace rato. Dios hace todas las cosas para su gloria y busca su gloria en todo lo que hace. En sus tratos para con nosotros, Él busca su gloria. Vean, no busca la nuestra. Él no busca que seamos felices. A Dios no le preocupa si somos felices o no, si tenemos dinero o no. A Él no le preocupa eso. Lo que a Él le preocupa es que le obedezcamos, que hagamos su voluntad. Y si no queremos hacerla, ¿de qué sirve todo lo demás? Hay algunos que piensan que si Dios hace todo para su gloria, o si busca su gloria en lo que hace, entonces ha de ser un Dios muy egoísta, o un Dios egocéntrico. Vean, los que opinan de esa manera entienden que no es bueno que una persona viva para su gloria. ¿Para qué Dios nos hizo? ¿Para vivir para nuestra gloria? ¿Para hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro antojo? ¿Para eso nos creó? Dicen de los animales que todo lo que tienen que hacer es vivir y crecer y reproducirse. Esa es la labor de los animales. ¿Pero esa es la nuestra? ¿No? ¿Somos animales nosotros? Los animales están contentos y comen, y se toman agua, pero nosotros no. Dios nos dio un alma inmortal, y nosotros sabemos que hay algo que no funciona, algo que necesitamos, algo que no tenemos, algo que solamente Dios puede darnos. Los animales no pueden creer en Dios, son animales. Pero Dios nos hizo con un alma, y es así que estamos conscientes que hay un Dios que va a juzgarnos. Si un hombre vive para su gloria, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque no somos dioses nosotros. Dios es Dios, y Él nos hizo para su gloria, y todo lo que hace es para eso, para su gloria. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, Él nos hizo para que buscáramos su gloria, como Él la busca, no para que buscáramos la nuestra. A nosotros, por lo regular, no nos caen bien los egocéntricos. ¿Pero Dios es un Dios egocéntrico? Si Él hace todas las cosas para su gloria, ¿entonces Él es un egocéntrico? Bien, un egocéntrico quiere ser el centro de atención, quiere llamar la atención. Mírenme, aquí estoy yo. ¿Dios es así? ¿Dios necesita ser egocéntrico? Porque Dios quiere que lo amemos, que lo obedezcamos, que lo glorifiquemos. ¿Qué se gana Él si lo amamos? Un padre, una madre, se pueden sentir felices si sus hijos los apapachan, los miman, les dan, les compran, se los llevan a pasear. Ay, pues mis hijos me quieren. Pero Dios necesita eso. Dios necesita sentirse bien porque lo amamos. O sea, ¿se siente mal si no lo amamos? Los padres tal vez se sientan mal si no tienen el amor de sus hijos, si no les hablan por teléfono, si no los visitan. Pero Dios no gana nada con nuestra alabanza, ni con nuestro amor, ni con nuestra obediencia. Él es glorioso en sí mismo. Él no nos necesita a nosotros. Él quiere que lo busquemos, Él quiere que lo glorifiquemos, porque así somos nosotros los beneficiados, somos los bendecidos. Él no gana nada con esto. Dios no anda buscando nuestros aplausos. Ándenle, por favor, crean en mí, obedézcanme. Él no pide las cosas, por favor, Él es Dios. Si todo el mundo le alabara, díganme, ¿Dios qué ganaría? No podemos añadirle nada a su gloria. Y si nadie en este mundo quisiera obedecer a Dios, si todos quisiéramos ser ateos, Él no pierde nada. Los que perderíamos seríamos nosotros. ¿Saben ustedes por qué los egocéntricos son egocéntricos? Porque son inseguros. Porque se sienten inseguros. Pero, ¿Dios se siente inseguro? ¿Necesita urgente y desesperadamente de nuestro amor y de nuestra obediencia? Este hombre que les menciono construye un gran edificio que cuesta millones de dólares. Si este hombre construye un edificio, le debe crédito a muchas personas. ¿A quiénes? A sus padres que le dieron una carrera, al banco que le apoyó con dinero, a sus hermanos que lo apoyaron, que lo animaron, que lo alentaron, a sus maestros que le enseñaron. O sea, nos debemos a muchas personas. Pero cuando Dios creó este mundo, este universo, díganme, ¿a quién le debe crédito Él? ¿A quién le debe Él algo? Es lo que dice el 35, vean, 11:35. ¿O quién le dio a Él primero para que le sea pagado? ¿Quién de nosotros le ha dado algo a Dios? Si algo tenemos, Él nos lo ha dado. Nosotros a Él no le hemos dado nada. Entonces Él no nos debe nada. Entonces, ¿cómo esperamos que nos pague si Él no nos debe nada? Vean, los que se quieren salvar por sus obras piensan que Dios les debe algo. O sea, son soberbios. Buscan su propia gloria, pero Dios no nos debe nada. Digamos, si un hombre, si un padre vive para sí mismo, si un padre es egoísta y no le importan sus hijos, ¿no? Ustedes vivan su vida como quieren, yo voy a ganarme mi dinero y yo lo voy a gastar en lo que yo quiera. ¿Qué van a pensar esos hijos? No, pues que su papá es un egoísta. ¿Cómo es posible que mi papá todo lo que gana lo quiera para él y no nos quiere dar a nosotros nada? Sí, naturalmente los hijos detectarían el error del padre y dirían que su papá es un egoísta. Pero imagínense que ese papá, en lugar de ser egoísta, da su vida por su hijo. Si da su vida por su hijo pensará que su papá es un egoísta. Cristo vino al mundo, Dios se hizo carne, vino al mundo y dio su vida por nosotros. Entonces, si Cristo muere en la cruz por nosotros, ¿Dios puede ser un Dios egoísta? Imposible. O sea, podemos endilgarle a Dios cualquier cosa menos el hecho de ser un egoísta. Dios no solamente nos dio la vida, la sostiene día con día. Dios nos da el oxígeno, nos da el sol, nos da el agua, nos da talentos, nos da capacidades, nos da oportunidades, nos da todas las cosas, dependemos de Él para todo. Y si no quisiera darnos nada, no nos las daba. Cristo vino al mundo para morir por los pecadores. ¿Acaso es un Dios egoísta? Nosotros nos ponemos a orar, ¿saben ustedes por qué? Porque estamos conscientes muy en el fondo que necesitamos la ayuda de Dios. Dependemos de Él. Si no es por Él, no tenemos nada. Entonces, doblamos nuestras rodillas y le decimos, Dios, ayúdame. Ayúdame porque te necesito. ¿Pero sabían ustedes que los ángeles no oran? Nosotros necesitamos orar, pero los ángeles no. ¿Por qué no? Porque los ángeles reciben inmediatamente todo lo que necesitan. Entonces ellos no tienen que estar pidiendo. Los ángeles no tienen por qué orar. Es más, nosotros los creyentes, cuando estemos en el cielo, ya no vamos a tener que orar. Ya no tendría caso orar. Ahora, oramos al Padre por medio de Cristo. En aquel tiempo esa oración ya no será necesaria. Entonces, ¿saben una cosa? Cuando nosotros nos acercamos a Dios y en lugar de orar, en lugar de pedirle cosas, le alabamos, estamos actuando como los ángeles. Los ángeles nunca le piden nada a Dios, nada más lo alaban. Imagínense que llegáramos nosotros a ese punto, simplemente a alabar a Dios. Inténtenlo. En lugar de estarle pidiendo, ay Dios, que mira que mis hijos, mira que la casa, mira que el trabajo, mira que el dinero, en lugar de pedirle por cosas, simplemente alábenle. Busquen motivos de alabanza y descubrirán muchos. Entonces, cuando le estemos alabando, estaremos actuando como los ángeles. Debemos aprender esto, a ser agradecidos y a alabarle y a adorarle, a estar satisfechos con lo que Dios nos da. Y es así como le daremos gloria. Eso es lo que Dios quiere, porque todo le pertenece a Él. Ahora, nuestro versículo 36 al final dice, a Él sea gloria por siglos. ¿Pero qué quiere decir la palabra gloria? Vean, la palabra gloria en el griego se escribe así. Y esta palabra tiene diferentes significados. Habla del nombre, habla de la reputación, habla del honor, ¿sí? Habla del buen nombre, habla de la fama de Dios. O sea, si no entienden todas estas palabras, supongo que entienden la mayoría, ¿no? Dios hizo las cosas para que su nombre sea glorificado, para que su reputación sea reconocida por los hombres, para que se le dé honor, para que ese nombre sea para nosotros en verdad un buen nombre, para que su fama crezca, no para nuestra gloria, es para su gloria. En una ocasión, Dios les dijo a los israelitas, a los levitas, que le hicieran a Aarón vestiduras para gloria y hermosura. No sé si han leído ese texto. A Aarón se le hicieron vestiduras para gloria y hermosura. Pero ¿saben una cosa? El sacerdote Aarón tenía que despojarse de esas vestiduras. Se las ponía cuando ejercía su sacerdocio, pero tenía que quitárselas cuando dejaba de ejercerlo. Pero Dios no se despoja de su gloria. Dios no se despoja de sus vestiduras. Él es el que merece la gloria, Él es el que merece la honra y el honor, y Él no puede dejar de ser Dios. Si a Dios se le quitara su gloria, pues ya no sería Dios. Dios no puede dejar de ser lo que es. Otra forma de describir la gloria de Dios, esto lo hemos visto en otras ocasiones, es hablando de sus atributos. O sea, la gloria de Dios son sus atributos, su poder, su misericordia, su gracia, todo eso es lo que representa su nombre. Dios es omnipotente, ¿se acuerdan que estábamos viendo hace 8 días? Es omnisciente, es omnipresente, etc. Esas son cualidades, son virtudes, son atributos divinos. Pero vean, nosotros podemos experimentar su omnipotencia, pero nosotros no somos omnipotentes. Nosotros podemos ser beneficiados por el hecho de que Él es omnisciente, pero nosotros no somos omniscientes. No somos omnipresentes. Esos atributos le pertenecen solamente a Él. Él no puede prestarnos esas cosas. Hay virtudes, hay atributos que sí nos puede prestar o que nos puede comunicar. Por ejemplo, la misericordia. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios bueno, un Dios bondadoso. Y nosotros recibimos los beneficios. Pero vean, han existido millones de personas en este mundo que han sido recipientes de la misericordia de Dios. Pero vean, Dios da misericordia a millones y no se le acaba. No se le agota la misericordia, no se le acaba la bondad, no se le acaba la paciencia. Dios es eterno. Ese es otro de sus atributos. Vean, los creyentes después de la muerte vamos a ser eternos, pero no en el mismo sentido que Dios. Vean, la palabra eterno para Dios quiere decir que no tuvo principio ni tendrá fin. Los creyentes, cuando estemos en el cielo, no tendremos fin, pero tuvimos un principio. Entonces, la palabra eternidad se aplica a los creyentes, pero no de la misma manera que a Dios. Dios es eterno de una manera única. Hay un texto, no me acuerdo cuál es, no lo apunté, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Recuerdan ese texto? Salmo 14, el 16, el 19, creo, ¿verdad? A ver, vean este texto. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Los cielos no hablan, pero dice, los cielos cuentan. En realidad lo que quiere decir es que los cielos reflejan la gloria de Dios, hablan en sentido figurado de la gloria de Dios. ¿Pero qué dicen los cielos? Que Dios es todopoderoso. Porque ¿quién pudo crear los cielos sino alguien que es todopoderoso? Dicen los cielos que Dios es infinito, que Dios es inmenso. Vean, ustedes ven el cielo y lo ven como que es infinito, pero no será infinito. Si ustedes se fueran volando a la velocidad de la luz por el cielo, por el infinito, ¿llegará el momento donde el cielo se acaba? Si el cielo se acaba en un lugar, ¿entonces qué hay del otro lado? Pues más cielo. ¿Entonces dónde se acaba el cielo? Si ustedes quieren pensar en eso, se van a volver locos. ¿Sí? No podemos entender cómo es que Dios es infinito. Ahora, si el cielo es infinito y Dios lo hizo, ¿cómo será Dios entonces? Si el cielo es inmenso, entonces, ¿cómo será Dios? O sea, pensar eso nos abruma. Es tremendo pensarlo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero escuchen una cosa, los cielos no hablan de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de eso no hablan. Entonces, la cruz de Cristo, cuando Cristo viene a morir en la cruz, se manifiestan atributos, se manifiesta la gloria de Dios de una manera que no se manifiesta en la creación de los cielos. Podríamos decir que la creación era deficiente en ese sentido. Necesitábamos conocer su gloria de otra manera, y la conocemos cuando Cristo vino a morir en la cruz. Ahí en la cruz se manifiesta la gracia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, etc. Y en la creación de los planetas, de los asteroides y de los cometas, ahí no se ven esas cosas. Vean un texto que vimos hace 8 días en Juan capítulo 17. Juan 17, versículo 1, dice, acuérdense que estas palabras las dijo Jesús el jueves santo en la noche. Al día siguiente iba a morir en la cruz, y él lo sabía. 17:1, estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo dijo, Padre, la hora es llegada, la hora de su muerte. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vean estas palabras. Cristo quería glorificar a su Padre. Ahora, si Cristo quería eso, ¿no debiéramos quererlo también nosotros? Cristo se emocionaba al morir en la cruz. Vean, no era tanto que estaba él pensando en que íbamos a ser salvados muriéndole en la cruz. Ese era algo resultante del hecho de que él iba a buscar la gloria de su Padre. O sea, en sentido primario, lo que él buscaba en su muerte en la cruz era glorificar a su Padre. Estaba emocionadísimo por eso. Ese era su pensamiento de Jesús desde que era niño. Él sabía por qué había venido al mundo. Él quería glorificar a su Padre celestial. Y por eso dice en el siguiente versículo, ya lo perdí, como dice Juan, Juan 17:2 dice: ya que le has dado potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, esta empero es la vida eterna, que te conozca, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Vean, Cristo quería que los hombres conocieran al Padre, y que lo conocieran a Él, que tuvieran un conocimiento experimental de quién es el Padre y quién es el Cristo. Porque una persona puede estudiar la vida de Cristo, una persona puede estudiar la Biblia, sí, día y noche, y no llegar a un conocimiento real de quién es el Padre y de quién es el Hijo. O sea, un conocimiento experimental. Saber quién es Cristo por experiencia, no porque nos lo dijeron, no porque nos lo contaron, no porque lo escucharon en una predicación, sino porque ellos han llegado a probar este asunto. Entonces Cristo se consumía por eso, porque su Padre Celestial fuera conocido. Ahora vean, los judíos, estábamos hablando de los judíos, ¿no?, que se endurecieron y mataron a Cristo y fueron abandonados por Dios. Ellos apostataron muchas veces. Ustedes saben lo que quiere decir apostatar, ¿no? Apartarse de la fe que Dios les dio, de la fe que Dios les reveló. Parecía que Dios se olvidaba de ellos, pero ¿era posible eso? ¿Es posible que Dios se olvidara de los judíos? Ya vimos en Romanos 11, en cómo Dios los preservó por causa de los padres, es lo que dice al final del versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos, estoy leyendo en 11:28 de Romanos. Así que en cuanto al Evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros. Más en cuanto a la elección, dice, son muy amados por causa de los padres. Quiere decir de los patriarcas. Vean una cosa, si los judíos eran tan necios y eran tan rebeldes, ¿por qué Dios los preservaba? A través de la historia, muchos cautiverios tuvieron muchas invasiones, muchas matanzas, la última tremenda, la de Hitler. Y aún así, no les cayó el 20. ¿Por qué no los destruyó Dios? Hay un versículo, tampoco lo apunté, que dice: no los destruyo por amor de mí mismo. Dios no destruyó a los judíos, no porque los amara a ellos, no porque ellos lo amaran a Él. No los destruyó, dice, por amor de mí mismo. ¿Cómo ven eso? Si Dios fuera a estar viendo la clase de amor que le tenemos, Él se desilusionaría. ¿Por qué? Porque nuestro amor es muy pequeño, nuestro amor mengua, nuestro amor es fluctuante. Dios no se fija en eso, Él se fija en su amor hacia nosotros. Es increíble. ¿Pero por qué es así? Porque Dios busca su gloria. Porque Dios hace las cosas para su gloria. En todo lo que Dios hace, siempre busca su gloria. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Cristo quería que su Padre fuera conocido. Nosotros debemos buscar que la gente conozca a Cristo, para que la gente pueda ser salva. No podemos callar, no podemos ocultar lo que hemos recibido. Tenemos que hablarles a los demás de lo que hemos experimentado, para que ellos también puedan tener la salvación. Acuérdense que debemos hacer todo para su gloria, dice, aún si comemos y bebemos, debemos hacerlo todo para su gloria. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que algo tan sencillo como el comer y beber, algo que hacemos todos los días, tenemos que hacerlo para su gloria? Porque no vamos a buscar nuestra gloria en nada de lo que hagamos. Debemos de buscar que nuestros alimentos le glorifiquen a Él. Alimentos que puedan ser nutritivos y balanceados. Y curiosamente, los alimentos, una alimentación balanceada, no es muy cara. Hay alimentos que son carísimos, pero que no son nutritivos. Entonces debemos buscar que nuestro organismo esté sano y así de esa manera podamos glorificarle, porque si estuviéramos enfermos no podríamos hacerlo. La mayoría de los hombres, una gran mayoría, busca su propia gloria en todo lo que hacen. Si un inconverso busca trabajo, ¿en qué está pensando? ¿Ustedes creen que un inconverso se pone a pensar, voy a glorificar a Dios en este trabajo? Un creyente así debe actuar. Si un creyente no tiene trabajo y anda buscando uno, debe de buscarlo de manera que pueda glorificar a Dios. El otro día yo decía, ¿un creyente va a conseguir trabajo en una cantina? ¿Cómo en una cantina? ¿En un antro un creyente trabajando? En Estados Unidos sabemos que hay un montón de policías o detectives que son creyentes. Pero aquí en México se me hace muy difícil creer que un policía sea cristiano. Sí. Sí, ha de haber alguno por ahí, pero son muy raros. Claro, un creyente puede glorificar a Dios en ese trabajo de la policía, no aceptando mordidas. Si ustedes consiguen un trabajo de policía, no vayan a aceptar mordidas, ni vayan a darlas tampoco. Todo el dinero que ganamos debemos gastarlo para su gloria. La forma que como nos vestimos igual, hombres o mujeres, debemos vestirnos para su gloria. En todas las cosas que tenemos, en las cosas que compramos, que adquirimos, si tomamos una decisión, debe ser una decisión buscando su gloria. No buscando placeres, comodidades, egoístas, sino buscando su gloria. ¿Están ustedes buscando una casa? Búsquenla para la gloria de Dios. ¿Están buscando una pareja? Igualmente. Si ustedes quieren glorificar a Dios en lo que andan buscando, en lo que quieren comprar, Dios hará que las cosas acaben bien. Pero si no, créanme, las cosas van a acabar mal. ¿Cuándo glorificamos a Dios? Cuando le ponemos por encima de todo. Él es lo más importante. Él es lo mejor. Él es el bien supremo. Debemos ponerlo a Él por encima de todo. Y cuando lo es para nosotros lo más importante, cuando pensamos en Él antes que nosotros, cuando lo ponemos a Él en primer lugar, pueden estar seguros, Él hará que las cosas terminen bien. Porque si ustedes ponen el dinero en primer lugar, el placer, la comodidad, la ventaja, la ganancia, que ustedes se sientan contentos, simplemente por buscar la alegría, pero sin pensar en Dios, ustedes serán infelices. ¿Qué es lo que hacen los hombres infelices? Buscar su propia gloria. Los hombres les importa su casa, su dinero, su trabajo, su familia incluso, pero Dios no. Son esclavos, son egoístas, son egocéntricos. Hacen las cosas supuestamente para sacar adelante a su familia, pero ni su familia les importa. En cambio, todos aquellos que hacen las cosas para la gloria de Dios son libres, tienen paz y pueden tener un gozo que los demás no conocen, no pueden tener. Nosotros los creyentes sabemos, entendemos que Dios desea lo mejor para nosotros. Vean, Dios desea lo mejor para nosotros. Ahora, los inconversos tal vez crean lo mismo, pero hay una cosa muy diferente. ¿Qué, para nosotros qué es lo mejor? Lo mejor es Dios. Entonces, si Él desea lo mejor para nosotros, quiere decir que Él desea darnos a nosotros, dársenos a nosotros. ¿Me explico? En cambio, los inconversos quieren lo mejor, pero ¿qué es lo mejor para ellos? ¿Qué es lo que buscan? Lo que ambicionan, lo que codician. Si ustedes creen que lo mejor es Dios, tener comunión con Él, buscar su rostro, entonces ustedes se acercarán a Él con alegría y Él se dará a ustedes. Lo conocerán y ustedes llegarán al punto de creer, de saber que tienen vida eterna. Porque si no, entonces no lo conocen. ¿Cómo le glorificamos? Haciendo su voluntad, obedeciéndole. Lo glorificamos llevando una vida llena de fruto espiritual. Frutos espirituales que son los mejores: amor y gozo, y fe y paciencia y humildad y mansedumbre, cosas que los inconversos menosprecian. Si ven a un hombre que es humilde y manso, se burlan de él. Creen que los cristianos son tontos. Los que nos rodean, nuestros amigos y parientes, tienen que ver que no somos hipócritas. La gente nos observa y toma nota. Ah, tú dices que eres cristiano. Entonces, si tú eres cristiano, ¿por qué actúas así? Ellos saben cómo deben actuar los creyentes, pero ellos no actúan como creyentes. Pueden detectar más o menos, ¿sí?, cómo debiera actuar un creyente. Un creyente glorifica a Dios cuando es responsable, cuando es trabajador, cuando es honrado, cuando es diligente. Es así como glorificamos a Dios. Que la gente que nos rodea vean que somos así. Y también le glorificamos, ¿saben cuándo? Cuando somos agradecidos y no ingratos. Le glorificamos haciendo buenas obras, no buscando nuestras ventajas, sino el ayudar a nuestros semejantes. Que Dios nos ayude y que Dios nos conceda esto. Y ¿saben también cuándo le glorificamos? Cuando estamos contentos con lo que Dios nos da. Los inconversos creen merecer lo que tienen y aún exigen lo que no tienen. Por lo tanto, no pueden estar contentos con lo que Dios les da. Pero nosotros debemos estar contentos y satisfechos con lo que Dios nos da, porque lo más importante para nosotros es Él. No lo que Él nos da. Él es lo más importante. También lo glorificamos, ¿saben cuándo? Cuando estamos enfermos y cuando estamos necesitados, y aún así alabamos a Dios. Los inconversos murmuran, se quejan, blasfeman, están de mal humor, se agarran de las mechas con su pareja. ¿Por qué? Porque no tienen lo que quieren. Por eso vienen muchos divorcios. Por eso muchos maridos matan a su mujer. Y viceversa también. Dios es glorificado cuando estamos satisfechos con Él. Dios es glorificado cuando confiamos en Él, cuando le damos más importancia a las cosas espirituales que a las materiales. Cristo estaba emocionado porque iba a glorificar al Padre. Glorificó al Padre con su muerte en la cruz. Estaba muriendo Cristo en la cruz y estaba perdonando a los que lo mataban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, nosotros glorificamos al Padre cuando perdonamos a los que nos ofenden. La muerte de Cristo glorificó al Padre. Muchas veces hemos hablado del caso de los mártires. Los mártires morían quemados, morían clavados en la estaca. Y ellos morían alabando a Dios. ¿Se imaginan ustedes qué pensaban la gente que estaba observando? Porque todos esos mártires morían siempre rodeados de gente. Habían cientos, miles de personas que estaban observando. ¿Qué pensarían cuando veían a los cristianos morir alabando a Dios? Es increíble. Una cosa es verlo y otra cosa es escucharlo. Hay algunos inconversos que tienen sus metas puestas en este mundo, su atención, sus ojos en las cosas de este mundo, que están contentos y tienen dinero, y si no, como decía hace un rato, tienen unos pleitos tremendos. Hay algunos inconversos que se llegan a suicidar por un negocio que les sale mal. Es increíble. Incluso hombres ricos se llegan a suicidar cuando quiebra la bolsa, cuando quiebra el banco, cuando cosas así. ¿En dónde estaba su corazón? Y si esas personas ven que un cristiano, una persona que gana poco, puede estar contento, dicen, bueno, ¿qué le pasa? Yo tengo mucho dinero y este no tiene nada, y míralo, está bien contento. Pensarán que hay gato encerrado. Sí. En cambio, si les decimos a ellos que somos cristianos, y nos ven afanados y preocupados, como leones enjaulados, van a decir, esos son hipócritas. Reaccionan igual que yo cuando no tienen dinero. Se elaboró un catecismo en aquella catedral de Westminster, un catecismo que se llamaba el Catecismo Menor de Westminster, y la primera pregunta del catecismo que les enseñaban a los niñitos es, ¿cuál es el fin principal del hombre? y los niños tenían que aprenderse de memoria la respuesta. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Bien, desde los niños, desde la niñez, les metían eso en la cabeza. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero escuchen, no se puede gozar de Dios sin glorificarle. O sea, si vivimos para su gloria, podemos gozarnos en Él. Pero los que viven para su propia gloria, ni se gozan en su dinero realmente, ni se gozan en sus posesiones, en todo lo que puedan tener, ni mucho menos se gozarán después. Solamente aquellos que obedecen a Dios, que hacen su voluntad, pueden glorificarle y pueden estar contentos en cualquier situación, por difícil que pueda enfrentar. Entonces, escuchen, si un creyente no está contento, si un creyente no conoce el gozo, ahí hay gato encerrado, ahí hay un problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que a lo mejor no estás viviendo para la gloria de Dios. Estaremos esperando que Dios sea nuestro criado, que nos atienda, que nos dé lo que le pedimos, o le vamos a estar exigiendo las cosas. Eso sería simplemente no ser creyentes. Entonces, vean, cuando de repente estamos en una crisis, esto lo hemos visto en otras ocasiones, olvídense de que Dios tenga algo contra nosotros. Si estamos metidos en una grave crisis, Dios no tiene nada contra nosotros. El problema no somos nosotros. Dios está haciendo lo que está haciendo para su gloria. Nos conviene creer esto. Nos conviene entenderlo así. Ay, Señor, ¿pero por qué permites que las cosas me resulten así? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? No, Dios no tiene nada en contra nuestra. Dios nunca quiere nuestro mal. Dios siempre quiere nuestro bien. Hemos hablado de los creyentes que leen muy poco la palabra de Dios entre semana. Si llegan a enfermarse y si tienen que estar 5 días en cama, 5 días en cama tienen mucho tiempo para estar leyendo. Dios hace todo para su gloria. Si estabas sano y tenías dinero y no me buscabas, a ver si estando enfermo me buscas. Las personas que viven para su gloria, para sí mismas, las personas egocéntricas que viven una vida egoísta, no pueden ser felices. ¿Saben por qué no pueden ser felices? Porque Dios no nos hizo para eso. Dios no nos hizo, no nos creó para que viviéramos para nuestra gloria. Nos hizo para que viviéramos para su gloria. La gloria le pertenece a Él y solamente a Él. Por eso los que se quejan y los que murmuran y los que blasfeman no pueden tener paz ni gozo. Todos aquellos que viven para el aquí y para el ahora, que quieren tener ahora las cosas, no pueden ser felices. Vean, los creyentes sabemos que Dios nos tiene reservada una recompensa. La vida eterna que tenemos al conocer al Padre y al conocer al Hijo, la vamos a tener allá. Entonces, cómo estemos aquí, no importa. La recompensa la tendremos allá. Pero los inconversos quieren la recompensa ahora. Como el hijo pródigo que quieren su herencia ahora. Dame lo que me pertenece, quieren las cosas ahora, pero no piensan en el futuro, no piensan en las consecuencias. Los creyentes debemos pensar a futuro. ¿De qué sirven los placeres y los vicios y las comodidades y los lujos ahora si los sufrimientos van a ser después? ¿Saben ustedes por qué muchos fracasan en esta vida? Porque quieren que las cosas sean como ellos quieren. Si nosotros queremos que las cosas sean como nosotros queremos, ¿cómo vamos a tener la gloria de Dios? ¿Cómo la vamos a alcanzar? ¿Cómo la vamos a obtener? Hay ladrones que justifican sus robos. Hay narcos que justifican el vender la cocaína. Es que tengo que mantener a mis hijos. Es que no hay trabajo en este país. Pues tengo que vender algo en que yo pueda mantener a mis hijos. Pero díganme, ¿justifican lo que hacen? Y los ladrones en el fondo hacen lo mismo, se justifican, ¿no? Pues es que metí 20 solicitudes y pues, estoy esperando todavía y no tengo respuesta, pues tengo que robar. Vean, son motivos erróneos, están viviendo para su gloria. Y dice el otro, sí, caí en adulterio, pero fue por amor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Díganme, ¿por qué? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que pretendemos? Vean, Dios se fija en nuestras motivaciones, si queremos buscar su gloria o no. Si buscamos las cosas simplemente para obtener placer, para que la gente nos felicite y nos alabe, pero pasamos por alto a Dios, entonces estamos viviendo para nuestra gloria y la gloria de Dios no nos importa. Hemos hablado también de los que buscan a Dios. ¿Saben para qué? Muchas personas se meten en una religión simplemente para buscar salir de sus problemas. Lo único que les motiva, lo único que les impulsa a meterse en una iglesia es salir de sus problemas. A ver, en mi vida pasada me fue mal, pero a ver si de aquí en adelante me va bien, pues voy a buscar a Dios. Sí, es que es mi culpa. No le daba yo tiempo a Dios. Ahora ya le voy a dar tiempo y voy a dar una ofrenda, voy a dar un diezmo. A ver si Dios me bendice. Vean, son una bola de egoístas. No buscan las cosas para la gloria de Dios. Se meten en una religión para su propia gloria. Otros lo único que buscan es un cambio moral. Es todo lo que buscan. Antes, cuando era joven, pues sí, era un calavera, era un vicioso, era un malvado. Pero pues ya mis hijos están grandes y me critican y me regañan. Ya me voy a portar bien para quedar bien con mis hijos. Vean, no les importa la gloria de Dios. Buscan un cambio moral, pero a Dios no lo buscan. Ustedes que son casados, ¿han buscado la gloria de Dios en su matrimonio? Un matrimonio donde Cristo no es invitado, donde no es reconocido, donde no se busca su gloria, es un matrimonio que va a acabar mal. Todos los matrimonios donde Cristo no recibe la atención que merece, esos matrimonios acaban mal. Y si no al tiempo. ¿Por qué? Porque buscan su propia gloria. Dios quiere ser glorificado en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones familiares, y eso es cuando hacemos la voluntad de Dios. Señor, ¿cómo debo tratar a mi esposa? Padre, ¿cómo debo tratar a mis hijos? Ayúdame. Cuando queremos hacer su voluntad, Dios nos muestra qué es lo que tenemos que hacer, porque Él ve que queremos buscar su gloria. Dios quiere ser glorificado en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras luchas, en nuestras enfermedades, en nuestros problemas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Job estaba enfermo? Job perdió a sus hijos, estaba enfermo. Díganme, ¿Dios tenía algo contra Job? El problema en que estaba metido Job no tenía que ver nada con él, en absoluto. Todo era para la gloria de Dios. Y ahí tenemos, ¿cuántos capítulos de Job? 42, 43. Preciosos capítulos que han sido de bendición para millones de creyentes a través de la historia. Dios no tenía nada contra Job, nada personal. Los creyentes, cuando estamos sumidos en problemas, nunca debemos pensar, ay Dios, es que a lo mejor me estás castigando por mis pecados. Dios no tiene nada personal contra los suyos. Y después de mucho tiempo, Job entendió. Tardó tiempo en aprenderlo, pero aprendió. Y saben una cosa, cuando entendemos que Dios hace las cosas o permite lo que permite en nuestras vidas, para su gloria, eso hace que los problemas no sean problemas. ¿Me explico? ¿Entienden lo que les quiero decir? Si ustedes no tienen dinero, ustedes pueden pensar, bueno, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué hay otros que son malvados y tienen mucho dinero? Y yo no tengo, yo creo en ti, yo te amo, ¿por qué no tengo dinero? Si ustedes creen en esto, que Él hace las cosas para su gloria, Entonces, el hecho de que ustedes no tengan dinero debe ser para su gloria. Señor, bendito seas. Yo no sé por qué no tengo dinero. Voy a buscar trabajo, voy a buscar salir adelante, pero muéstrame tus caminos. ¿Qué quieres enseñarme? Bendito seas por esta situación. Si una mujer cristiana tiene un marido que no es cristiano, ¿cómo va a glorificar a Dios? Amándola. Oye Dios, ¿pero cómo voy a amar a mi esposa si no es cristiana? Y la mujer, Señor, ¿cómo voy a amar a mi marido si no es cristiano? Dios no nos ha mandado a amar a nuestra pareja cuando sea cristiana. Dios nos manda a amar a nuestra pareja, sea cristiana o no. Debemos amar a nuestra pareja incondicionalmente. ¿Acaso no Cristo nos amó incondicionalmente? Cuando nosotros entendemos que Dios hace todas las cosas para su gloria, entonces podemos amar incondicionalmente a nuestra pareja. Aunque sea el peor marido, aunque sea la peor esposa. Y es así cuando podemos amar a nuestros semejantes. Es cuando podemos amar a nuestros enemigos. Cristo perdonó a los que lo estaban matando, los mártires también. Ustedes dirán, ah, Cristo perdonó a los que lo mataban porque Él era Dios. Los mártires perdonaban a los que los estaban matando también. El Espíritu Santo estaba con los mártires también. Entonces, si ellos podían perdonar a los que los mataban, ¿nosotros no podemos perdonar a nuestros enemigos, a los que nos ofenden, a los que nos insultan? Pero vean, ¿por qué podemos amar incondicionalmente a nuestra pareja y a los que nos ofenden, a nuestros enemigos? ¿Saben ustedes por qué? Porque tenemos en Cristo todo lo que necesitamos. El amor, la aceptación, la realización, la dignidad. Todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo. Entonces, si los hombres no nos aceptan, ni nos aman, ni nos respetan, no importa. Dios nos da lo que necesitamos, y si los hombres... Si para los hombres ni siquiera existimos, no importa. Hay algunas personas, supongo, que dan una ofrenda, que dan un diezmo, ¿saben qué? No buscando la gloria de Dios, sino su propia gloria. O sea, acuérdense por ejemplo de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran miembros de la iglesia primitiva. Ellos vendieron un terreno. Un terreno en aquel tiempo y en Jerusalén costaba buen dinerito. Entonces, ese dinero que ellos recibieron, fueron y se lo dieron a los apóstoles. Vean, ellos no estaban obligados a dar ese dinero. Quisieron darlo, pero cometieron un grave error. Le dijeron a los apóstoles, vendimos el terreno en tanto, aquí está el dinero. Pero estaban mintiendo. O sea, agarraron una parte de ese dinero. Vamos a suponer... Un decir, vendieron el terreno en 500 mil pesos y dieron de ofrenda a los apóstoles 300 mil y se quedaron con 200 mil. ¿Por qué no se quedaron con los 500? Se hubieran quedado con ellos, no hubiera habido ningún problema. Dios no les exigía que dieran ninguna ofrenda, pero mintieron y los dos murieron. ¿Pero por qué les quitó Dios la vida? Porque estaban buscando su gloria. Hay personas que dan una ofrenda si reciben crédito. Sí, si se trata de dar, yo doy. Pero si es en secreto, no dan. O sea, quieren la alabanza, quieren el aplauso de que quiero que me reconozcan que yo estoy dando, pero entonces están buscando su propia gloria y no buscan la gloria de Dios. Por eso Dios les quitó la vida a Ananías y Zafira. Ahora ya Dios no le quita la vida a los mentirosos, sino imagínense. ¿O se acuerdan ustedes de Usa? Usa vio que el arca de Dios se iba a caer porque la carreta que era jalada por los bueyes iba sobre un camino muy disparejo, entonces iba dando tumbos la carreta, entonces iba a caer el arca. Y Usa, que estaba ahí cerquita de la carreta, tocó el arca y cayó fulminado, ahí se murió. La Biblia no dice de qué manera Dios le quitó la vida, pero Dios se la quitó. Díganme, ¿Usa buscaba la gloria de Dios en lo que hizo? ¿Usa ya sabía que el arca solamente podía ser tocada por los levitas y por los sacerdotes. Y Uzza no era levita. Entonces, ¿por qué la tocó? El arca de Dios representaba en aquel tiempo la presencia especial de Dios. Representaba la gloria de Dios. ¿Saben qué quiere decir lo que hizo Uzza? Dios necesita que yo lo apoye. Dios necesita de mí. Dios no la hace sin mí. Imagínense que un miembro, una persona de esta iglesia dijera, esta iglesia es lo que es gracias a mí. Hay tanto de ofrenda gracias a lo que yo ofrendo. Si yo me fuera de esta iglesia se vendría por los suelos. Esa sería pura vil soberbia. Yo les aseguro una cosa. Si alguno de ustedes deja de ofrendar y se va de esta iglesia continuará. En esta iglesia nadie es indispensable. El único indispensable es Cristo. A Él sea la gloria. ¿Qué buscamos nosotros? Dios no nos necesita. No necesita Él de nuestras ofrendas. Nosotros necesitamos de Él y mucho. Lo que Uzza fue una irreverencia, una falta de respeto, fue rebeldía. Él sabía que no tenía que haber hecho. Ahora vean, ustedes podrían pensar, hay algunos comentaristas que dicen que la reacción de Uzza fue instintiva. Vio que se iba a caer el arca, se agachó para tocarla. Pero fíjense, eso se puede negar fácilmente. Vamos a suponer que ustedes traen un billete de 50 en la mano. Y junto a ustedes hay una fogata, están las llamas altas, y de repente se les cae el billete en las llamas. ¿Instintivamente meten las manos en las llamas? No, es que se pierde de 50, pues yo no me quemo. Pero Uzza, dicen unos, instintivamente, no fue una reacción instintiva. Lo que hizo fue una rebeldía. Él no tenía por qué haberlo hecho. O sea, Uzza le robó a Dios la gloria. Acuérdense también el caso de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes por qué Dios le prohibió que entrara en la tierra prometida? ¿Recuerdan por qué? Moisés se enojó contra los israelitas. Les dijo, oíd ahora rebeldes, dice, tenemos que sacarles a fuerza el agua de la roca. Entonces les gritó y les dijo, rebeldes. Y en uno de los salmos dice que habló precipitadamente. O sea, el problema de Moisés fue con su boca. ¿Sí? Muchos dicen que no, que porque golpeó dos veces la roca, no. El hecho de que la golpeó dos veces fue porque él estaba inquieto, estaba molesto. Pero el problema no fue que la golpeara dos veces, sino que estaba enojado. ¿Pero por qué se enojó Moisés? Él no tenía por qué haberse enojado. El problema en todo caso era entre Dios y ellos. Ese pecado que cometió Moisés lo lamentó toda su vida. No pudo entrar a la tierra prometida. Que Dios nos libre. Imagínense que a nosotros nos pasara lo mismo, que Dios nos fuera a cobrar todas las que le debemos. ¿Cuántas veces hemos hablado precipitadamente? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas que no debemos? ¿Cuántos pecados cometemos con la lengua? ¡Qué tremendo! Pero Moisés no glorificó a Dios. Y Dios quiere que siempre en todo lo que hagamos busquemos su gloria. Nosotros muchas veces hemos hecho cosas por motivos incorrectos. Hemos dicho cosas motivados por cosas que no son correctas. Nuestras motivaciones, nuestras malas motivaciones nos conducen a tomar decisiones incorrectas. Pues aún así, aunque lo hemos hecho, Dios ha tenido con nosotros mucha paciencia. Es muy grande la paciencia de Dios para con nosotros. Dios es paciente. Dios es misericordioso, pero no lo va a hacer siempre. Dios hizo todas las cosas para su gloria. Y si nosotros no queremos hacer las cosas para su gloria, tendremos que sufrir las consecuencias. Vamos a orar. Te damos las gracias, nuestro Padre, por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús. que nos enseñes en verdad a vivir para tu gloria y no para la nuestra. Que de aquí hasta el último día de nuestras vidas tengamos en mente esto, que tú eres lo más importante y no nosotros. Danos un corazón humilde y manso, dispuesto a hacer tu voluntad en todas las cosas y para enseñarles a nuestros hijos esto mismo, que ellos puedan entender que tú eres lo más importante, que tú eres un Dios grande y glorioso, un Dios maravilloso, que nosotros tenemos un grande privilegio en tenerte a ti como nuestro Dios, y que los que nos rodean puedan ver que efectivamente tú eres nuestro Dios, que te amamos y que te obedecemos. Líbranos de ser hipócritas. Gracias por tu palabra, que sea de bendición para todos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar un himno.